Muy buenos días a todos y todas. Es un enorme gusto estar en Oldenburg esta mañana. Es un motivo de enorme emoción ver que un domingo convoca a tantas personas para el tema de la educación, sabiendo que hay múltiples actividades, especialmente una elección importante para Europa. Así es que celebro que el derecho a la educación está no solamente en el corazón de Alemania, sino en el corazón de Oldenburg. Voy a tratar en estos minutos de desarrollar algunos temas fundamentales para el trabajo que he venido desarrollando durante los últimos cinco años en el tema del derecho a la educación. Quisiera iniciarlo con una reflexión sobre la naturaleza del aprendizaje. Si nosotros hacemos un esfuerzo por seguir las huellas de la vida sobre la Tierra, en el universo, no es un enorme vacío lo que vamos a encontrar. No es un gran caos lo que vamos a encontrar, sino que es más bien una historia de comunicación entre las partículas, de comunicación entre las luces y las sombras. Y si seguimos esa huella sobre la Tierra, encontraremos también una historia de relación permanente entre las moléculas, entre las células, asociándose permanentemente para lograr sobrevivir. Es decir, es una historia de comunicación. Y comunicación significa adaptación, significa evolución. Y ahora sabemos que de alguna manera la evolución de los seres, no solamente de los seres humanos, la evolución de los seres es el resultado del aprendizaje de aquello que nos ha servido para sobrevivir. Estamos aquí gracias a que esos antepasados remotos supieron organizarse para constituir cuerpos, para constituir mentes, para constituir seres que pueblan este hermoso planeta. Es decir, que la vida está entrelazada con el aprendizaje y el aprendizaje está entrelazado con la vida. De acuerdo con la tesis de Umberto Maturana, los procesos de vida y los procesos de aprendizaje son en realidad uno solo, son el mismo. Podemos encontrar entonces una historia de interconexión, de integralidad, una especie de danza común de todas las cosas y de todos los seres interactuando juntos. Y es cierto entonces que todo está interconectado con todo. Y más aún, contra el principio cartesiano que separa la mente del cuerpo, los pensamientos de los sentimientos, podemos decir que también es cierto que no aprendemos solamente con el cerebro. Todo nuestro cuerpo aprende, toda nuestra vida está permeada incesantemente de los procesos de aprendizaje. Y esto lo vemos ciertamente cuando notamos que los procesos cognitivos reflejan y modelan las sociedades en las que vivimos. Y esos procesos implican también la realidad de una sociedad que aprende, de una sociedad aprendiente que tiene lugar en una ecología cognitiva en la que participamos no solamente los seres humanos, sino todos los seres. Queda entonces claro que existe un derecho irrefutable al aprendizaje. Es decir, el aprendizaje está más cerca del derecho a la vida que de cualquier otro derecho, porque el aprendizaje significa el derecho a ser, el derecho a existir. Es decir, el aprendizaje es inevitable, o mejor aún, cuando se imposibilita el aprendizaje, se condena necesariamente a la muerte. Y esto no es solo una frase retórica, lo podemos ver en la vida cotidiana. ¿Qué sucede cuando a una persona se le impide aprender? pues necesariamente esta persona va a morir. Pero bueno, dado que yo venía a hablar más del derecho a la educación, sería bueno preguntarnos cuál es la relación entre el aprendizaje y la educación, y creo que esto es bastante obvio, porque aun cuando los procesos de aprendizaje son inherentes a todas las criaturas y no solamente a los seres humanos, también el aprendizaje puede ser potenciado y desarrollado por una estructura social y cultural que hemos llamado educación. Y si la educación potencia y desarrolla el aprendizaje, quiere decir que la educación tiene también una legitimidad científica, una legitimidad filosófica, una legitimidad ética que le es propia. Es decir, tiene una ontología propia. Consecuentemente, el derecho a la educación no es solamente un derecho humano fundamental y básico, sino que también es la base del desarrollo y de la ecología. Podemos ver que entonces, desde el punto de vista legal y ético, los derechos humanos deben proteger los aprendizajes como una forma de proteger la dignidad de la vida. Y bueno, para enfrentar este propósito, hemos visto también que la educación enfrenta también terribles retos que provienen de las fuerzas refractarias que siguen mirando a la educación nada más que como un instrumento para disciplinar el mercado. Nada más como un instrumento que está subordinado a los intereses de la economía. Este gran reto de ver la educación como una mercancía se complica si vemos que además la educación enfrenta obstáculos importantes, y voy a citar solamente unos pocos, producto de la experiencia del trabajo de estos últimos años, que posiblemente ustedes también conozcan. El primero de ellos es la realidad del trabajo infantil. Y no hablamos únicamente del trabajo infantil que es remunerado, que es pagado. Hablamos también del trabajo infantil doméstico, del trabajo que se realiza en condiciones casi de esclavitud y que han apartado de la escuela aproximadamente 250 millones de niños y niñas en el mundo, la mayoría de las cuales no ha cumplido siquiera los 10 años de edad. Existen buenas prácticas para enfrentar este flagelo, prácticas que tienen que ver con la posibilidad de darle oportunidades a los niños y niñas que trabajan en las calles, como lo ha hecho recientemente el Paraguay, como el programa de estipendios para chicas, para mujeres adolescentes, como lo ha hecho Bangladesh últimamente. Pero estas condiciones de trabajo infantil se conjugan con un obstáculo aún mayor, que son los obstáculos económicos que enfrenta la educación hoy día. Para nadie es un secreto que el presupuesto educativo en la enorme mayoría de los países del mundo es un presupuesto muy bajo. Las prioridades educativas dentro de los presupuestos nacionales siguen estando en el último lugar. Sigue siendo una muy baja prioridad la educación. La escasez de recursos económicos tiene un impacto directo en la incapacidad de los gobiernos para dotar de libros de texto, para dotar de transporte seguro de los estudiantes, para dotar de infraestructura adecuada, pupitres, sillas, materiales escolares, alimentación en las escuelas. Es una realidad que en la región de donde vengo, Latinoamérica, en muchos países, la única alimentación que reciben los estudiantes durante el día es aquella que ofrecen las escuelas. Y la alimentación, por lo tanto, consiste en un elemento fundamental para atraer a los niños y niñas a la escuela y para garantizar el derecho a la educación. La falta de asistencia económica a los padres y las madres que se encuentran desempleados significa un flagelo no solamente para el mundo en desarrollo, sino también para los países desarrollados. Alemania, por ejemplo, es un país en donde existe alrededor de 1,5 millones de personas que tienen dificultades económicas que requieren de una asistencia fundamental para garantizar que sus hijos e hijas puedan asistir a la escuela. Las experiencias de las transferencias condicionadas que se han puesto en práctica en Brasil en los últimos años y más recientemente en Centroamérica, en México y en el Paraguay, son una práctica que debe ser emulada con el fin de dotar recursos a las familias a condición de que sus hijos e hijas puedan ir a la escuela. Pero quizás el obstáculo más significativo que enfrenta nuestro mundo en materia económica para la educación es el de la existencia de tarifas escolares. 27 países que definitivamente no lograrán la universalización de la educación primaria para el año 2015, en este momento están cobrando tarifas. Y están cobrando tarifas no solamente por una falta de compromiso de los gobiernos sobre la educación, sino porque son países con una estructura económica tan debilitada que los costos sociales de la educación son trasladados a la familia como una forma para garantizar un cierto acceso a la educación. Debemos recordar aquí cuatro obligaciones fundamentales que tienen los estados de conformidad con la Ley Internacional de Derechos Humanos relativas a la educación. La primera obligación es la obligación de proveer oportunidades educativas, de construir escuelas, de preparar buenos maestros, de dotar de material educativo a las escuelas. Esta obligación de disponibilidad para la educación es la base fundamental para que los procesos educativos formales puedan llevarse a cabo. Pero la sola construcción de escuelas no es suficiente. El Estado también tiene la obligación de que las personas puedan accesar a la oferta educativa. Nada hacemos teniendo excelentes edificios escolares si las personas con discapacidades motrices no pueden ingresar a la escuela. La accesibilidad no solamente es material, es también económica. El acceso a la educación supone también la existencia de condiciones económicas, tal como dije hace unos momentos, que permita a las familias realmente solventar las necesidades de sus hijos e hijas. Pero además de estas dos condiciones fundamentales de disponibilidad y de acceso, el Estado tiene la obligación de ofrecer un tipo de educación que se pueda adaptar a las necesidades educativas especiales de todas las personas y en primer lugar de las personas con discapacidad y también de las personas que tienen un origen migrante diferente, un origen étnico, una lengua diferente de las lenguas oficiales en las que se ofrece una educación. Y esta adaptabilidad del proceso educativo a las necesidades del estudiante y no al revés debe ser complementada con un tipo de educación que sea de óptima calidad y que sea además pertinente. Y cuando hablamos de pertinencia, hablamos de la necesidad de que se trate de una educación culturalmente situada, es decir, que sea totalmente respetuosa de las particularidades culturales y sociales de la persona que aprende. Todos estos obstáculos, si lo miramos bien, se concentran en un marco de referencia patriarcal. Y cuando hablamos de patriarcado o patriarcalismo, no nos referimos únicamente a los procesos de dominación de los hombres contra las mujeres, sino que el patriarcalismo alude más bien a un marco de referencia en donde las personas son miradas en situaciones de desigualdad. Es decir, realmente se trata de una ideología. de una ideología que sitúa a las personas en relaciones de poder. Y por eso cuando hablamos de patriarcado, hablamos también de esa cierta dominación de las personas sin discapacidades hacia las personas con discapacidades. Y de alguna manera las personas que viven sin discapacidades creen tener el derecho de decidir cuáles son las condiciones en que una persona con discapacidad debe estudiar. Y esa ideología de base marca situaciones de desventaja, de asimetría, que se siguen reproduciendo en nuestros sistemas educativos. Se trata ciertamente de una superestructura ideológica que determina todas las relaciones sociales. Y por eso es tan importante que a partir de la vivencia de los derechos humanos podamos transitar de ese marco de referencia patriarcal a un marco de referencia que nos permita construir una cultura de derechos humanos. Esa superestructura patriarcal ciertamente ha determinado todas las relaciones sociales, económicas y culturales, y ha definido un concepto de sociedad, ha definido un concepto de Estado y ciertamente ha definido un concepto de sistema educativo. Las asimetrías patriarcales, conjuntamente con el impacto de un sistema neoliberal en el mundo, han promovido la falsa idea de que el objetivo de la educación es la macroeconomía, de que el objetivo de la educación es el crecimiento económico. Muchas de las políticas del Banco Mundial en el pasado han dicho, por ejemplo, que la alfabetización de las mujeres tiene por objeto producir o incrementar el crecimiento per cápita, ¿no? Como si el crecimiento económico tuviera una relación con la pobreza, porque lo que hemos visto es exactamente lo contrario. Que a mayor crecimiento económico, mayor pobreza se ha determinado en muchísimos de los países del mundo. Es decir, que debemos rechazar fervientemente la idea de que la educación tiene como fin responder a los intereses de los empleadores. Hay una relación entre educación y economía, ciertamente, pero eso no quiere decir que debamos reducir los objetivos de la educación únicamente a una cuestión utilitarista de crecimiento económico. ¿Cuáles son los objetivos de la educación? Están establecidos desde hace años en los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. La educación busca construir conocimiento para dignificar la vida. Esto en palabras muy simples y sencillas, pero en resumen, ese es el objetivo de la educación. La dignificación de la vida tiene que ver con la construcción de condiciones igualitarias en la economía, en lo social y en lo cultural, ciertamente. Y el problema de reducir la educación únicamente como un instrumento al servicio de la economía es muy grave por algunas razones que rápidamente voy a comentar. Primero, porque la educación no se ve como un derecho, sino simplemente como un servicio. Y si se concibe la educación únicamente como un servicio, la educación entonces no puede estar relacionada con el desarrollo de políticas públicas necesarias para la dignificación de la vida. Segundo, si la educación no se considera un derecho, tampoco es útil para construir ciudadanías comprometidas con la dignidad humana. Tercero, si la educación no es un derecho, no puede ser justiciable, es decir, no se puede reclamar ante los tribunales de justicia. En el caso de Alemania, tendríamos que discutir si eso es posible, pero en otros países que he visitado, la educación ni siquiera es un derecho constitucional. Entonces las personas no pueden reclamar la violación a estos cuatro componentes que les acabo de referir. Y si la educación no es vista como un derecho, eso significa que puede ser suspendida, puede ser negada o puede ser vendida. Y si la educación es vendida, significa que aquellas familias que no pueden pagarla están condenadas a la ignorancia y al analfabetismo perpetuo. Este sentido utilitarista de la educación ha causado muchísimos problemas en el mundo. Un 56% de la población mundial en edad escolar aún vive en países que no han logrado la equidad de género. La equidad de género fue uno de los objetivos de desarrollo del milenio, que supuestamente se cumplió en el año 2005. Bueno, pues para el año 2005, 94 de los 127 países de los que se tiene información no lograron la paridad de género. Por supuesto, a este escenario deben sumarse miles de niños de las comunidades roma, de las poblaciones migrantes discriminadas en Europa, cientos de miles de estudiantes que sufren de la pobreza y la inequidad en Norte y Sudamérica, y por supuesto el 25% de las personas mayores de 15 años que viven todavía en el analfabetismo en mi región, en Centroamérica. En el caso de Alemania, durante mi misión realizada en el año 2006, tuve la oportunidad de constatar la situación de desventaja de estudiantes de origen migrante. Los estudiantes de origen migrante se encuentran sobre representados en la Hochschule y se encuentran infra representados en el gymnasium. En ciudades tales como Múnich, uno de cada tres personas sin empleo es de origen migrante. Y si atendemos que la composición demográfica de este país va a cambiar radicalmente dentro de 30 años, y no estamos ofreciendo oportunidades educativas a esta parte de la población alemana, que lo que tiene es un origen migrante, quiere decir que existe un serio compromiso y un serio peligro de comprometer las oportunidades de desarrollo totales de este país. En muchos países los presupuestos militares continúan también creciendo en detrimento de la educación. Muchos países desarrollados que se precian de ser pacifistas obtienen grandes recursos de la fabricación de armas, y son armas que venden a estos países con presupuestos reducidos para la educación, pero con grandes presupuestos para el ejército. Es decir, que mientras algunos países subdesarrollados negocian actualmente el canje de la deuda externa por educación, en otros países desarrollados se está negociando el canje de armamento por analfabetismo. A este ritmo, considerando las proyecciones más optimistas, la meta de lograr la educación primaria universal, que estaba prevista para el año 2015, tomará al menos 10 años más de lo esperado. Porque en el año 2015 todavía 47 millones de niños y niñas que no asistirán a la escuela primaria y 47 países no cumplirán con el objetivo de la escolarización universal hasta prácticamente mediados de este siglo. En estos países, además, el 75% de los estudiantes tampoco tienen madres alfabetizadas. El otro problema que nuestro mundo está enfrentando en este momento es la falta de oportunidades para las personas con discapacidades. solamente entre un 1 y un 5% de las personas con discapacidades tienen oportunidades educativas. Y cuando tienen estas oportunidades educativas, normalmente las tienen en las llamadas escuelas de educación especial. Desde el punto de vista de la realización de los derechos humanos, las escuelas de educación especial en realidad tienen un efecto segregador para las personas con discapacidad y por lo tanto consolidan grandes obstáculos para que estas personas puedan gozar de una vida plena. Los sistemas segregadores en general son un obstáculo para la dignidad de la vida. La discapacidad no es una condición inherente de las personas que tienen diferentes habilidades. La discapacidad es una calificación que la sociedad impone a estas personas. Y esto lo entendí yo muy bien cuando me explicaron la fórmula matemática de la discapacidad. La fórmula matemática consiste en multiplicar la limitación física con la respuesta del entorno. Así que si una persona tiene una limitación física 2 y tiene una respuesta del entorno 2, pues el resultado será una discapacidad grado 4. Y así sucesivamente, podemos seguir calificando. Una persona puede tener una discapacidad 1 y una respuesta del entorno 10, pues será 10. Pero si una persona tiene una discapacidad grado 10, es decir, una limitación física grado 10, que sería muy grande, pero tiene una respuesta del entorno 0, pues no existe discapacidad. Este es el gran cometido y el gran reto que tienen nuestras sociedades actualmente, el de ofrecer una respuesta grado 0 a las personas con discapacidad. Pero además, los modelos educativos no solamente segregan a los chicos y chicas con discapacidades, sino que también impiden a las personas que no tienen discapacidades a aprender de las experiencias de estas otras personas. Es decir, sin duda alguna, el castigo de la segregación es un castigo para todos. Y esto nos permite ver también que los sistemas educativos aún están pensados con una racionalidad utilitarista, que establece y que mantiene procesos de exclusión a las personas que no cumplen con un cierto estereotipo. Y esto nos debe hacer pensar también acerca de los propósitos educativos y no solamente acerca de las posibilidades de acceso de las personas. Voy a tratar de poner un ejemplo para que esto se entienda mejor, citando las estadísticas de la UNESCO. Para el año 2000, UNESCO nos decía que teníamos alrededor de 120 niños y niñas fuera de la escuela y aproximadamente 800 millones de adultos analfabetos en el año 2000. Para el año 2007, UNESCO saca sus mejores galas de fiesta y nos dice que ya no son 120 millones de niños y niñas, sino que son 78. Y que ya no son 800 millones de adultos analfabetos, sino que son 720. O sea, nos decían que había habido un gran avance en el acceso a la educación. Pero nunca antes, tanta gente educada había matado a tantos otros. Nunca antes tanta gente educada había cometido tanto daño al ambiente. De acuerdo con la Organización Mundial para la Salud, el siglo XX ha sido el siglo más violento en la historia de la humanidad. Nunca antes habíamos aniquilado tantas especies. No hay noticias de un calentamiento global anteriormente que nos pusiera en una situación de tanto peligro para la especie, para todas las especies. Así es que la pregunta crucial que debemos hacernos es: ¿educación para qué? ¿Para qué queremos la educación? ¿Para seguir consolidando la injusticia? ¿Para seguir matándonos unos a otros? Para eso queremos la educación. Vean ustedes entonces que el acceso a la educación no es suficiente para garantizar el derecho a la educación. Más aún, el acceso a un sistema educativo que viola las necesidades especiales, que viola las culturas, que viola las oportunidades para las personas de origen migrante, que viola los derechos de las personas con discapacidad, el acceso a ese sistema profundiza las violaciones a los derechos humanos, profundiza las violaciones al derecho a la educación. Es decir, la única educación necesaria, la única educación relevante, útil, es aquella que implemente, respete y desarrolle los derechos humanos. Esa es una educación de buena calidad. Porque por calidad educativa no solamente entendemos el desempeño escolar, entendemos también la capacidad que tenemos para construir un conocimiento que sí, que nos sirva para dignificar la vida humana. La calidad educativa no puede ser reducida a una cuantificación de la eficiencia o del desempeño escolar. Es decir, la perspectiva de los derechos humanos permite al sistema educativo realizar su misión principal, que es la de asegurar una educación de calidad para todos y todas. La educación en derechos humanos es un prerrequisito para la calidad de la educación. Y cuando hablamos de educación en derechos humanos, no hablamos únicamente de un tema del currículo. Hablamos de la necesidad de mover toda la educación hacia los derechos humanos. No solamente de permitir el acceso, sino también de construir dinámicas de respeto entre profesores y estudiantes, de ofrecer información que sirva para la construcción de conocimientos útiles, de habilidades, de valores necesarios para dignificar la vida. Es decir, la agenda de derechos humanos no está en el Sudán, digo, sí está en el Sudán, pero además del Sudán y del Congo, y de Guatemala, y de Costa Rica, y de Nicaragua, está en Oldenburg. La agenda de derechos humanos está en sus familias, está en sus comunidades, está en sus relaciones primarias como seres humanos que están comprometidos con la vida. Esa es la visión de derechos humanos que nosotros necesitamos desarrollar. Y sin ustedes, esa es una misión imposible. Necesitamos el compromiso de cada uno de ustedes. Para terminar, voy a contarles una historia, para no aburrirlos demasiado. Esta historia es una historia que me gusta contar cuando hablo del derecho a la educación, es decir, que cuento siempre. Es la historia de las Olimpiadas Especiales. Las Olimpiadas Especiales son las Olimpiadas donde participan chicos y chicas con discapacidades intelectuales y motoras, que se realiza, creo que inmediatamente después de las Olimpiadas Mundiales. Bueno, estaba a punto de iniciar la competencia de los 400 metros planos. En esta competencia participan niños y niñas, chicos y chicas, adolescentes, juntos. Era la final, los chicos estaban ya listos para correr, El juez da la orden de salida. Los chicos se lanzan a correr. Cuando entonces una de las niñas que iba al final de la carrera súbitamente tropieza y cae. Imaginen el rostro de desesperación y de frustración de esta niña al ver que después de tanto trabajo para prepararse había acabado en el suelo sin siquiera lograr terminar la carrera. Quizás por esa razón o por algún motivo que no conocemos, y por el silencio en la tribuna, todos espantados de ver a la niña caída, el resto de los competidores súbitamente se detiene, voltean, miran a la niña caída, y todos juntos se devuelven hasta donde está la niña, le ayudan a levantarse y caminan juntos hasta la meta. Esta historia de la vida real puede dejarnos algunos aprendizajes significativos esta mañana que yo personalmente quiero compartir con ustedes. El primero de estos aprendizajes es que la educación no es una competencia. La educación no es un negocio. El éxito de una persona en la educación no puede estar basado en el fracaso de otra. El conocimiento es un bien común de la humanidad. El aprendizaje es lo que nos prepara para la vida. Si negamos a una persona a aprender, no solamente condenamos a esa persona a la muerte, sino que nos rebajamos todos los seres humanos. El único requisito para tener educación, el único, es respirar. Nada más. El segundo aprendizaje que nos deja esta historia, que muchas veces los mejores maestros, las mejores maestras, son los niños, son las niñas, son los jóvenes, los adolescentes. Por eso digo yo, vivan los estudiantes. Que vivan los estudiantes, porque son los que nos permiten encontrar respuestas sencillas a los problemas que los adultos hemos tornado complejos. Que vivan los niños y las niñas, porque nos devuelven una espiritualidad que hemos perdido. Y ser como niños y niñas en nuestros propios aprendizajes significa una posibilidad de crecer más allá de nuestros propios cuerpos. Romper con esas asimetrías en el aula significa abrir las puertas a la creatividad y a la evolución humana. Porque esos niños y niñas y esos jóvenes y adolescentes van a ocupar nuestros puestos dentro de muy poco tiempo. Y si no permitimos que sus ideas y sus sentimientos tengan lugar, un mejor futuro tendrá que esperar, y no podemos esperar en este mundo. El tercer aprendizaje de esta historia es que realmente, si lanzamos una mirada al pasado de la humanidad, a la historia de la humanidad, vamos a ver que los más grandes cambios, los cambios más importantes del mundo, han venido de aquellos que son diferentes. No han venido del montón, han venido de aquellos a los que se ha subyugado y que se ha dominado. De ellos ha venido, de aquellos a los que se les ha negado oportunidades históricamente, de ellos han venido los principales cambios de nuestro mundo. Es decir, que garantizar los derechos de esas personas no es solamente un imperativo ético, no es una buena moral social, no. Garantizar el derecho de las personas que son diferentes es la principal garantía para que el mundo pueda seguir existiendo. Y el último aprendizaje que personalmente he tenido con esta historia es que tenemos también el derecho a saber, el derecho indiscutible a saber que cada vez que nosotros caemos, porque siempre caemos, también tenemos el derecho a esperar que alguien más va a venir y nos va a ayudar a levantar. Esa es una sociedad solidaria y esa es una sociedad de derechos humanos. Danke schön. Bueno, de alguna manera yo soy un casco azul también. Y los derechos humanos no solamente son obligaciones concretas para los estados, sino también son un proyecto de sociedad. Y eso significa que se están construyendo históricamente, continuamente. Por eso es que aparecen nuevas convenciones, nuevos instrumentos, porque vamos aprendiendo de nuestros propios retos. Y esto es un camino que tiene que transitar necesariamente este país, que tiene compromisos indudables en muchísimos ámbitos institucionales. Alemania es un país que siempre ha tenido respuestas institucionales a los problemas que enfrenta. Y yo creo que esto es una cosa muy positiva que hay que destacar. Sí, cuando yo vine me encontré con dos cosas que me llamaron muchísimo la atención. Primero fue que la prensa, tus colegas, me anunciaban como el Mesías de la educación. Otros decían que era el sheriff. Otra prensa más racista decía algo así como que como un aborigen de Centroamérica venía a enseñar a la tierra de Humboldt. Y la otra anécdota es que llegando del aeropuerto un periodista se me acerca con una cara enojada y me dice, ¿cómo es que usted piensa que la educación es un tema de derechos humanos aquí? ¿Cómo se le ocurre pensar semejante cosa? Entonces fueron experiencias que me alertaron acerca de cómo podía tomarse mi visita. Pero antes que acobardarme, pues comprendí cuáles son los retos que se continúan enfrentando en el país. Y uno de esos retos tiene que ver con las obligaciones del Estado. La obligación fundamental es desarrollar y promover el derecho a la educación. Y esas son obligaciones de carácter internacional que tiene el Estado alemán, pero también de carácter nacional. Y esas son obligaciones que están claramente establecidas en los instrumentos de los cuales el Estado alemán es parte. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del derecho que tienen los padres y madres de familia a decidir qué tipo de educación requieren sus hijos, estamos hablando de una norma que existe en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No es una ocurrencia del sheriff de la educación. Es una regla, una ley del derecho internacional del cual Alemania es parte. Cuando hablamos de las medidas que favorezcan la participación de los niños y niñas en la toma de decisiones, estamos hablando de la Convención sobre los Derechos del Niño, del cual Alemania es parte. Cuando estamos hablando de la necesidad de construir una educación inclusiva, está la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, de la cual Alemania es parte. Entonces, de lo que se trata es de determinar cuáles son las medidas internas que se requiere tomar para desarrollar esos derechos, que son derechos de las personas que viven acá y son obligaciones del Estado alemán. Y cuando hablamos del Estado alemán, hablamos del gobierno federal, pero de los Länder también. Ese es el Estado alemán. El Estado alemán es la estructura política y sus habitantes. Es decir, por eso es que insistimos en que todos somos responsables de la realización de ese derecho. ¿Existen dificultades para realizarlos? Pues sí, obviamente. Es decir, el principio de participación activa que rige los sistemas educativos alemanes es un obstáculo, porque se ha entendido que participación activa es la posibilidad de desarrollar con las capacidades habituales que tienen las personas que no tienen discapacidad. Y si seguimos manteniendo la existencia de ese principio, difícilmente vamos a poder tener una educación inclusiva en este país. Y el otro obstáculo es que, aparentemente, buena parte de los docentes que están a cargo de la clasificación que se realiza a los 10 años de edad no son personas pedagógicamente preparadas de manera suficiente para poder desarrollar esa función. Y entonces, de hecho, pueden cometerse muchísimas injusticias a la hora de establecer esa clasificación sin que cuenten con los elementos pedagógicos, psicológicos necesarios. Pero por otra parte, y creo que es un tema que los colegas desarrollaron, tenemos que tener claro que la educación no puede resolver los problemas que deben ser resueltos por los políticos. La falta de políticas inclusivas no es una cuestión de la dinámica escolar. Es una cuestión de política educativa, y la política educativa la definen los políticos. Así es que pensamos que es necesario también hacer un proceso de alfabetización en derechos humanos de las autoridades políticas, no solamente de este país, sino en general. ¿De qué manera ¿De qué manera podemos convertir el sistema educativo en un sistema realmente inclusivo? Yo creo que hay que cambiar una sola cosita, solo una cosita, que es todo. Esto es medio en broma y medio en serio, ¿no? Porque no, es decir, ciertamente el sistema educativo no puede seguir siendo el mismo. Es decir, no podemos pretender que tengamos una inclusión de un día a otro sin que la estructura misma del sistema cambie. Los sistemas educativos históricamente nacieron en el mismo momento histórico en que surgieron las fábricas, las cárceles, los hospitales psiquiátricos. Es decir, fueron concebidos inicialmente para disciplinar la mano de obra del mercado. Ese esquema organizacional es el que hemos heredado en el mundo, estoy hablando, no solamente en Alemania. Es un sistema que ha sido alérgico a la diversidad. Entonces no podemos en ese momento... No podemos suponer que este sistema responda a las necesidades de la inclusión sin que ese sistema cambie. Vean ustedes, ¿cómo se le puede exigir a un maestro que atiende en los países de África una clase con 60 estudiantes y de un día a otro le dicen, mire, usted además tiene que tener aquí, atender a 6 estudiantes con síndrome de Down, a cuatro con síndrome de Asperger y a 5 sordos y 2 ciegos? Es imposible. Entonces, debemos pensar en un sistema de transición que nos permita rescatar lo mejor del sistema de educación especial para que sea también incluido en el sistema regular. Y este es un proceso de transición que no se puede realizar en un año. Tiene que ser objeto de mucha reflexión. Yo comprendo que muchos padres y madres de familia que tienen hijos e hijas con discapacidades puedan sentirse nerviosos de perder la calidad de servicio que reciben en las instituciones de educación especial. Eso yo lo entiendo muy bien. De lo que se trata es de que ellos entiendan que un sistema regular podría también ofrecer la misma calidad de servicio en el que además participen estudiantes que no tienen discapacidad. Eso es posible. Yo creo que perfectamente se puede lograr. Todas las personas tenemos necesidades educativas especiales. Todas. No hay que tener una discapacidad para... Todos aprendemos de manera diferente. Tendríamos que buscar opciones para que esa diversidad pueda ser trasladada a los procesos educativos. Bueno, después haré más comentarios seguramente. Bueno, no, yo no usaría ese término, pero bueno, lo que pasa es que mi función linda entre lo político y lo diplomático, entonces yo no te recomendaría usar ese término. Sin embargo, sí insistiría en la obligación que tienen los estados, pero no solamente los estados, los funcionarios públicos para desarrollar los derechos humanos. Si no lo asumimos así, pues nunca vamos a tener un avance fundamental en la realización del derecho a la educación. La otra cosa es que las obligaciones estatales en torno al derecho a la educación y en general en torno a los derechos económicos, sociales y culturales son denominadas obligaciones progresivas. El concepto de progresividad, y Claudia sabe más que yo de esto, es un concepto que proviene de la Guerra Fría, que quiere decir que conforme a sus posibilidades y capacidades, los estados tienen que ir realizando progresivamente ese derecho. Y se les obliga a destinar hasta el máximo de los recursos posibles, pero no se les pide lo imposible. El problema es que el principio de progresividad en la práctica se ha interpretado como una autorización del Estado para no cumplir con sus obligaciones. Por eso es que es una buena idea que avancemos en los mecanismos de justiciabilidad y de exigibilidad de estos derechos, como por ejemplo el recientemente aprobado protocolo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que va a permitir al Comité de Vigilancia de esos derechos conocer casos de violación al derecho a la educación. Así es que tenemos un pequeño avance, pero de ahí a llevar a la Corte Penal Internacional el caso, me parece que estamos un poco lejos. Bueno, sí, ciertamente, para responderle a Hans Peter, en 1949 Costa Rica abolió el ejército y eso fue una gran oportunidad para dedicar buena parte de los recursos que normalmente se destinaban a la guerra y a las armas para dedicar a los servicios sociales, fundamentalmente educación y salud, y esto ha permitido a este país pues tener índices de escolarización similares a los de los países desarrollados, también vicios similares a los países desarrollados. Sin embargo, el 6% del Producto Interno Bruto no es todavía una realidad, eso es parte de un mito que existe. Costa Rica no ha alcanzado esa meta, en este momento el presupuesto dedicado a la educación ronda el 5.5%, aun cuando en la demagogia política se habla incluso de aumentarlo a un 8%. Pero lo cierto del caso, y me parece que ese es un tema que hay que destacar, es que la reducción en la inversión para los gastos militares debe ser uno de los objetivos de nuestro mundo y continúa siendo totalmente invisibilizado. Ni siquiera se habla de esa oportunidad. Por eso es que yo en mi discurso... Gracias. Por eso es que en mi discurso preferí incluir el tema de la responsabilidad mundial que tenemos en la reducción de los gastos militares. Ustedes ven que el combate contra las drogas se dirige fundamentalmente a desarticular a los narcotraficantes y a los productores de droga. Bueno, yo creo que el combate contra la guerra debería también dirigir sus baterías contra los fabricantes de las armas, que son los que tienen una responsabilidad invisible en este momento. Y creo que Costa Rica ha dado un avance importante en esa dirección. En relación con la experiencia de otros países, la inclusión es un tema incipiente en nuestro mundo. Es decir, ha habido avances importantes en cuanto a la legislación de la inclusión de personas con discapacidad. Es el caso de Panamá, por ejemplo, que tiene una legislación muy novedosa. Bueno, mi país también la tiene, y otros países han logrado dar pasos significativos. Pero me parece que en el tema de la implementación, de la ejecución, las buenas prácticas todavía no son profusas. Me parece que tenemos que avanzar mucho aún. Así es que lamentablemente no puedo dar buenas noticias de experiencias significativas, más que experiencias que derivan de la buena voluntad de los docentes que están a cargo de los procesos educativos en las escuelas. Solamente para agregar que cuando hablamos de integración, el estudiante se adapta a la escuela, mientras que cuando hablamos de inclusión, la escuela se adapta a las necesidades del estudiante. Cuando hablamos de integración, estudiantes con discapacidad ocupan el espacio físico de la escuela, pero no necesariamente en la dinámica en que los demás estudiantes participan, sino separadamente. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de un aprendizaje en donde las personas están juntas en los procesos educativos. Bueno, muchas gracias. No, yo no tengo ninguna palabras elocuentes de cierre. Sí quiero decir que es evidente que muchas de las personas que se oponen a un sistema inclusivo y respetuoso de los derechos humanos son precisamente producto de un sistema educativo que han tenido en los años anteriores. Es decir, que más prueba tienen, que más prueba quieren. Yo me pregunto si estas personas que están a cargo de decidir políticamente la educación en el país fueron egresados de la Hochschule o de las escuelas de educación especial o si más bien fueron egresados de un sistema educativo que ha tenido grandes privilegios y que ha producido grandes segregaciones. Cuando nos referimos al tema de las reformas curriculares para una educación inclusiva, debemos considerar en primer lugar que el desarrollo cognitivo de las personas y la construcción de valores en derechos humanos no son dos procesos separados. Están íntimamente ligados. Desde la teoría educativa ya Vygotsky y Piaget lo habían demostrado, que la producción, la construcción del conocimiento es el resultado de un proceso social. Y desde este punto de vista me parece que hay tres grandes retos que deben consolidarse para la inclusión en la educación. El primero de ellos es desarrollar una perspectiva de los derechos humanos. No solamente incluir principios fundamentales de los derechos humanos dentro de la currícula, sino también hacer que la dinámica escolar responda a la vivencia de los derechos humanos. En segundo lugar, me parece que desarrollar una educación verdaderamente intercultural resulta fundamental Y eso significa rescatar la perspectiva de las de culturas diferentes de la cultura alemana. Y dentro de la perspectiva intercultural, el desarrollo de las lenguas me parece que es importantísimo. Si no solamente es importante estimular el conocimiento de la lengua alemana, puesto que es el país en el que los estudiantes de origen migrante se desarrollan, sino también fomentar el estudio en la lengua materna. Los estudios del Instituto Innocenti de UNICEF han demostrado que las personas que no aprenden en su lengua materna durante los primeros 3 años de educación van a tener compromisos cognitivos muy importantes. Así es que este es un elemento que otorga cierta complejidad, ciertamente, al desarrollo educativo, pero que también tiene que ser tomado en cuenta. En última instancia, educación significa construir capacidades para enfrentar nuestras necesidades. Y dentro de estas capacidades deberíamos también pensar en la necesidad de que las personas puedan exigir el derecho a la educación. Yo he echado de menos un poco las posibilidades institucionales que tienen las personas de escasos recursos para poder recurrir a un ombudsman que haga valer sus derechos. Me parece que deberíamos poder avanzar un poco en ese a que el Instituto Alemán de Derechos Humanos pueda también ofrecer esa posibilidad. Hay personas que no saben a quién acudir, cómo reclamar sus derechos. Yo creo que tendríamos que ver la posibilidad de que las personas puedan acudir a un juez a reclamar su derecho a la educación. Y si las sentencias de este juez no resultan necesarias, pues acudir a instancias superiores y últimamente llevar el caso a la Corte Europea de Derechos Humanos. Me parece que esta es una opción que no debemos abandonar. Y finalmente creo que el compromiso de la inclusión incumbe a todas las personas. Pretender que una persona aprenda a vivir en libertad sin tener un sistema educativo que sea inclusivo es algo así como pretender enseñar a jugar fútbol dentro de un elevador. Es imposible. Así es que me parece que tenemos que empezar a construir oportunidades cada vez más amplias dentro de los procesos educativos. Y esto es una tarea ciertamente de los políticos, pero también es una tarea que nos incumbe a todos. Tenemos la posibilidad de construir un mundo en el que quepamos todas las personas. Les agradezco mucho la paciencia y la atención, y por supuesto que me encantará seguir viniendo a Alemania siempre que no me nombren el Papa de la Educación.